Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a los que tan tempranito un sábado están ya buscando noticias, información y análisis. Dentro de 4 horas, Pedro Sánchez se va a convertir en presidente del gobierno. Es presidente electo, ayer ganó la moción de censura, hoy en Zarzuela suponemos que prometerá su cargo. Tras ser elegido presidente del gobierno ayer, dijo que iba a gobernar buscando consensos y con humildad.
Además de ser plenamente consciente, voy a abordar todos los desafíos que tiene nuestro país con humildad, con entrega y sobre todo con mucha determinación.
Llega Pedro Sánchez, se marcha Mariano Rajoy, que ayer sí estuvo en el Congreso de los Diputados, no así la tarde del jueves, que utilizó muy poco tiempo, apenas un minuto y pico, para despedirse desde la tribuna en el Congreso de los Diputados.
Gracias a todos los españoles por haberme brindado su comprensión y su apoyo. Y suerte a todos ustedes por el bien de España. Muchas gracias.
Llega Pedro Sánchez a Moncloa. Llega Pedro Sánchez a Moncloa, primer presidente del gobierno que llega a través de una moción de censura, mecanismo previsto en nuestra Constitución, absolutamente legítimo. Ha tenido los votos suficientes y se hace cargo de la presidencia del gobierno. Media hora después, se formalizará, tomarán posesión los consejeros del gobierno de Quim Torra. Y hace unas horas han tomado posesión en Italia los miembros de la Liga Norte y del Movimiento 5 Estrellas que van a estar al frente del gobierno italiano. 3 gobiernos en pocas horas. ¿Por qué meto en el saco también a Italia? Bueno, porque miren, desde cualquier lugar de Estados Unidos y de otras partes del mundo, donde no conocen con detalle la geografía y la política europea, todo se mete en un mismo saco. Todo se mete en un mismo saco y muchos inversores internacionales no distinguirán mucho entre España e Italia. Son situaciones totalmente diferentes, es cierto. En Italia tenemos un gobierno absolutamente populista. Pedro Sánchez es un presidente del gobierno absolutamente partidario de Europa. Pero inevitablemente la foto de extrañeza política la van a tener los que desde muy lejos miren hacia el sur de Europa. Pedro Sánchez llega a Moncloa, Quim Torra forma gobierno. Quim Torra forma gobierno cuando hace una semana le estaba pidiendo a Pedro Sánchez para que hubiese apoyo de Esquerra y de Junts per Catalunya la liberación de lo que él llama los presos políticos. Pedro Sánchez llega a Moncloa con muy pocos diputados y con sus socios ya de cara. Solo ha habido concierto de voluntades para echar a Mariano Rajoy, pero ese concierto de voluntades se ha deshecho enseguida. Ayer Pablo Iglesias, que por cómo celebró la victoria de Pedro Sánchez daba la sensación de ser él el que había tomado el Palacio de Invierno, pidió entrar en el gobierno de Sánchez. Fíjense, vamos a escuchar el momento en el que los diputados de Podemos celebran la victoria de Pedro Sánchez en la moción de censura. Sí se puede, coreaban los diputados de Podemos como si hubieran, ya digo, tomado el Palacio de Invierno, convirtiendo el Congreso de los Diputados en una especie de escenario de una manifestación callejera. Iglesias, además de celebrar el sí se puede, pedía entrar en el gobierno.
Eso depende del presidente. Nosotros esperamos que construya ese gobierno fuerte, ese gobierno integrador, y estamos a su disposición. Tiene que tomarse su tiempo para reflexionar. Hemos quedado en que hablaremos en los próximos días.
Bueno, ya han dicho los socialistas que de momento no van a entrar en el gobierno los de Podemos, pero el concierto de voluntades solo ha durado lo necesario para apretar el botón y echar a Mariano Rajoy. Porque los de Podemos montaron una fiesta y pidieron sillones, pidieron estar en el Consejo de Ministros. Y cinco de los socios de Pedro Sánchez ya se desmarcaron de lo que Pedro Sánchez prometió en la moción de censura. Ya saben ustedes que Pedro Sánchez, para conseguir el apoyo del PNV, prometió que va a gobernar con los presupuestos presentados pendientes de aprobación en el Senado. Bueno, pues ayer mismo, en el momento en que triunfaba esa moción de censura, Podemos, PDeCAT, EH Bildu, hay que recordar que Pedro Sánchez está en la Moncloa con los votos de Bildu, Esquerra y Compromís presentaron vetos a los presupuestos. Los presupuestos saldrán adelante porque el PP tiene mayoría absoluta. Pero fíjense lo que ha sucedido desde que se apretó el botón para echar a Mariano Rajoy hasta este momento, en el que todavía Pedro Sánchez no ha prometido su cargo. Presión de Podemos para entrar en el gobierno. Los supuestamente socios, que no son socios, le han votado en contra de un presupuesto. Ojo. El presupuesto, gobernar con el presupuesto, era condición puesta por el PNV y la fórmula que podía tranquilizar a Bruselas. De hecho, Bruselas se felicitaba ayer, la comisión, de que Pedro Sánchez hubiera decidido mantener el presupuesto. Mantener el presupuesto es un mensaje que lanza Pedro Sánchez a Bruselas y a inversores, para no ser confundido con Italia, para no aparecer como un dirigente desestabilizador de la izquierda. Pero esa promesa ya ha sido contestada por sus socios. Podemos quiere entrar al gobierno. Sus socios le vetan los presupuestos, aunque vayan a salir adelante. Y Quintorra forma gobierno, se levanta el 155. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Porque Sánchez, para conseguir la investidura, prometió diálogo, volvió a hablar de nación de naciones. ¿Qué relación va a haber a partir de ahora entre el presidente del gobierno y el presidente de la Generalitat? Con un 155 levantado, ¿qué van a hacer los independentistas? ¿Qué va a hacer Quintorra ahora? ¿Va a apretar el acelerador? ¿Va a esperar a que Pedro Sánchez se consolide? Porque Pedro Sánchez ha llegado y no va a marcharse. No va a marcharse. Bueno, esas son las preguntas que nos hacemos cuando faltan 4 horas para que Pedro Sánchez se convierta formalmente ya en presidente del gobierno. 6 y 9 en las Islas Canarias. Les contamos más cosas con la ayuda de Carmen Ibáñez y Samuel del Río. La Audiencia Nacional no ve terrorismo en las agresiones a guardias civiles en Alsasua.
Y condena a 8 de los acusados a penas de entre 2 y 13 años de cárcel por delitos de atentado a agentes de la autoridad, lesiones, desórdenes públicos y amenazas. La Audiencia no ve indicios de terrorismo.
La Fiscalía Alemana pide la entrega de Puigdemont a España.
Y su ingreso en prisión por rebelión y malversación de fondos públicos ve riesgo de fuga y pruebas de violencia alrededor del referéndum ilegal del 1 de octubre en Cataluña.
Quim Torra se querella contra Rajoy y Santamaría por presunta prevaricación.
Por la negativa del gobierno a publicar en el diario oficial de la Generalitat los nombramientos de Torra, que incluía a exconsejeros encarcelados y fugados.
Claro, Quim Torra ahora está muy crecido. Donald Trump se reunirá con el líder norcoreano el 12 de junio en Singapur.
El emisario norcoreano y vicepresidente del Partido Único que le ha entregado en la Casa Blanca una carta de Kim Jong-un. Donald Trump también ha dicho que Corea del Norte tiene intención de desnuclearizarse.
Maduro libera al opositor Daniel Ceballos.
Junto a otros 24 presos políticos en Venezuela, los opositores tendrán que presentarse cada mes ante la autoridad con la prohibición de salir del país.
La oposición en Nicaragua anuncia nuevas protestas contra Ortega.
Una nueva ola de manifestaciones en respuesta a lo que la oposición llama la peor masacre en tiempos de paz. 5 estudiantes han resultado heridos durante las últimas protestas.
Rusia anuncia un acuerdo para retirar tropas de Siria.
Tropas iraníes que saldrán del suroeste de Siria. El anuncio del Kremlin llega después de que el régimen de Al-Assad negara que hubiera tropas de la República Islámica en su país. Rusia le da la razón ahora a Naciones Unidas.
Muere una enfermera palestina tiroteada, enfermera queremos decir, palestina tiroteada por soldados israelíes.
Razan Ashraf Nayar, de 21 años, era voluntaria y estaba atendiendo a los heridos palestinos durante las protestas de la Franja de Gaza. Ha recibido un disparo letal en el pecho. El número de palestinos heridos este viernes asciende a 100, 40 de ellos por disparos de las fuerzas israelíes.
DAS publica el nombre del atacante de Lieja tras reclamar el atentado.
El grupo terrorista le llama Bakir al-Beki, el Bakir el belga. Es una de sus, en una de sus revistas. Es el responsable del ataque perpetrado este martes, en el que murieron 3 personas en Lieja. No se descarta además que formara parte de una célula terrorista.
En los deportes, Francia se impone a Italia.
Por 3-1 en un partido amistoso previo al Mundial de Rusia. Hoy tenemos la última jornada de segunda división, con 6 equipos luchando por la permanencia. Y en tenis, Nadal se enfrentará a Gasquet en Roland Garros.
Carmen Ibáñez nos cuenta la previsión meteorológica para este sábado.
26 provincias permanecerán en alerta amarilla por lluvias localmente fuertes y tormentas en Castilla y León, Cataluña, Navarra, Valencia, Baleares, La Rioja, País Vasco y Cantabria. Durante el día las temperaturas descenderán en el sureste peninsular y aumentarán en el noreste.
Esperamos con ansiedad e insomne que nos manden sus mensajes al 663-100-109. Ansiedad e insomne, esperando sus mensajes. 663-100-109.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Un juzgado asturiano retira la pensión alimenticia que un padre le daba a su hijo de 29 años. Lo ha hecho tras comprobar que ni se aplicaba en los estudios ni buscaba trabajo.
Si este hijo estuviese realizando unos estudios, estoy convencida que no hubiese interpuesto ninguna demanda.
Y cuando quiso retirar la pensión alimenticia, el hijo lo demandó tratando de aumentar la cantidad a 616 euros. Alucinante.
Los sábados y domingos de 10 a 2, en fin de semana con Cristina López-Lichtin, encuentras el mejor entretenimiento.
Nosotros habremos construido juntos. Vosotros habréis hecho algo grande.
Cuando inviertes en tesoro público, el futuro se escribe en futuro perfecto. Es lo que tiene invertir en un país que quiere darte todas las oportunidades. Infórmate en tesoro.es. Invierte en futuro perfecto. Gobierno de España.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
65.029. Serie 101.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Pedro Sánchez promete, como les decíamos, a las 11 de la mañana, suponemos que promete, igual jura, su cargo como presidente del gobierno. Carmen Lavalle.
Después de hablar con el rey en la mañana de ayer, tras obtener el respaldo del Congreso de los Diputados, Pedro Sánchez acude hoy a Zarzuela para prometer o jurar ante Felipe VI su cargo de nuevo presidente del gobierno tras el triunfo por primera vez en la historia de la democracia de una moción de censura. Será a las 11 de la mañana y lo hace después de la publicación en el Boletín Oficial del Estado del Real Decreto con su nombramiento que firmó el rey en la tarde de ayer. Con esta ceremonia en el Salón de Audiencias, Pedro Sánchez se convertirá oficialmente en el séptimo jefe del Ejecutivo de la democracia y lo siguiente será que dé a conocer la estructura y la composición de su gabinete para que se publiquen los nombres de los nuevos ministros, quienes a su vez prometerán o jurarán sus cargos ante Felipe VI en los próximos días antes de tomar posesión en sus respectivos ministerios, un procedimiento que sucede con cada llegada de un nuevo inquilino a la Moncloa, con la peculiaridad de que al no proceder de unas elecciones es más rápido y con plazos mucho más ajustados tras la votación en el Congreso.
Hora para las quinielas. Quiniela sobre el nuevo gobierno. Ricardo Rodríguez.
El relevo en tiempo récord llevará a Pedro Sánchez a tener cerrado la próxima semana, previsiblemente a mediados, un gobierno. Si el nuevo presidente ya tiene pensado quiénes integrarán su gabinete monocolor, que se anuncia de alto perfil político, pequeño y paritario, se lo ha comunicado muy pocas personas. Las quinielas señalan a Carmen Calvo, Margarita Robles, Adriana Lastra, Pachi López, Jordi Sevilla, David Vegara, Josep Borrell, entre otros. Para llevar con éxito todo el proceso abierto, Sánchez ya ha sido asesorado por José Enrique Serrano, el ex jefe de Fontaneros de la Moncloa, con José Luis Rodríguez Zapatero y Felipe González. La rumorología reserva a José Luis Ábalos para ejercer de portavoz del exiguo grupo parlamentario socialista, apenas 84 escaños. En la bancada está inoculada la sensación de vértigo ante el regreso al poder en las condiciones que lo hace Sánchez, una operación definida por algunos como de alto riesgo para las propias siglas. Según las cuentas del PSOE, las tareas en mente del presidente podrían llevar en torno a año o año y medio de mandato.
Ayer Mariano Rajoy se despedía diciendo que había sido un honor servir a España. María Dabán.
Nadie sabe a día de hoy qué es lo que quiere hacer Mariano Rajoy, pero todos coinciden en una cosa: hará lo que él quiera. De momento, el expresidente ha convocado el comité ejecutivo de su partido el próximo martes para analizar lo ocurrido en esta última semana y quizá ahí dé ya alguna pista. Rajoy subió ayer por última vez como presidente a la tribuna de oradores para felicitar a Pedro Sánchez, agradecer a los españoles y a su partido su apoyo y reivindicar su gestión.
Ha sido un honor, no lo hay mayor, haber sido presidente del Gobierno de España. Ha sido un honor dejar una España mejor de la que encontré. Ojalá mi sustituto pueda decir lo mismo en su día. Se lo deseo por el bien de España.
Algunos no descartan incluso que Rajoy siga en su escaño un tiempo para que el PP siga teniendo una voz potente y que no quede desdibujado. Es probable, además, que convoque un congreso extraordinario para realizar una sucesión ordenada. La clave está en evitar las guerras internas a pocos meses de las autonómicas, municipales y europeas. Y hay quien asegura que este desastre puede ser incluso una oportunidad para que el partido se refuerce en la oposición y vaya recuperando el favor de los votantes.
Y en Podemos, la victoria de Pedro Sánchez ha sido celebrada como una victoria propia. Ángela Sánchez.
Pablo Iglesias insiste en reclamar parte del nuevo gobierno y espera poder hablar con Pedro Sánchez en los próximos días. El líder de Podemos advertía de la necesidad de sumar fuerzas.
Eso depende del presidente. Nosotros esperamos que construya ese gobierno fuerte, ese gobierno integrador, y estamos a su disposición. Tiene que tomarse su tiempo para reflexionar. Hemos quedado en que hablaremos en los próximos días.
Todo ello tras celebrar como propio el triunfo de Pedro Sánchez con su consigna habitual. Es lo que coreaban los diputados de Podemos y de sus confluencias mientras Rajoy saludaba tras perder la moción a Pedro Sánchez. Por cierto, que mientras los senadores de Unidos Podemos registraban los vetos a los presupuestos generales del Estado, dicen que lo hacen por coherencia política y porque aunque Pedro Sánchez los asuma, siguen siendo las cuentas del Partido Popular.
Rivera, descolocado con la victoria de Sánchez, asegura que este gobierno será débil.
Haremos una oposición firme, una oposición leal a los españoles. La pregunta que hay que hacerse es si será leal con la Constitución y con todos los españoles y con la igualdad y la unión el señor Sánchez en su gobierno hipotecado por los separatistas. También habrá que estar muy atentos a las concesiones y a las hipotecas que nos deje el señor Sánchez estos meses de gobierno en manos de Torra, el presidente racista de Cataluña, en manos de Puigdemont, su aliado ahora, en manos de Bildu, partido que apoyaba a Batasuna, en manos, en definitiva, de aquellos que quieren liquidar España.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hoy toma posesión el nuevo gobierno de Cataluña. Se levanta el 155, Yolanda Bernal.
Los consejeros del gobierno de Quim Torra toman posesión a partir de las 11:30. Será en un acto en el Salón Sant Jordi del Palau de la Generalitat, esta vez sí con invitados. Quienes no estarán serán Ciutadans y Partido Popular, que avisan que estarán alerta ante cualquier ilegalidad. Tras la ceremonia, el presidente catalán tiene previsto pronunciar un discurso y se celebrará una primera reunión de trabajo. La primera del gobierno catalán desde que Carles Puigdemont fue destituido el 27 de octubre al aplicarse el 153. Con la toma de posesión de los consejeros se levanta precisamente este artículo. Los pesos pesados del nuevo gobierno serán Pere Aragonès, vicepresidente, y Elsa Artadi, portavoz y consejera de presidencia.
Y Torra ha querido marcar terreno, ha presentado una querella contra Mariano Rajoy y Soraya Sáez de Santamaría. Seguimos en compañía de Yolanda Bernal.
Como ya había anunciado, Quim Torra ha presentado una querella por un presunto delito de prevaricación por omisión, por no haber publicado el gobierno de Mariano Rajoy la primera propuesta de consejeros en el Diario Oficial de la Generalitat. Torra alega que la decisión de no publicar los nombramientos fue arbitraria y sin amparo legal. Aunque Torra ha tenido que renunciar a los consejeros encarcelados y huidos, se compromete a restituir a Jordi Turull y Josep Rull en cuanto sea posible. A través de una carta que les ha enviado a ambos, explica que se ha visto obligado a nombrar un nuevo gobierno para desbloquear la situación, pero les garantiza que volverán a la Generalitat.
Urkullu ofrece diálogo a Sánchez. José Luis Martín, Bilbao.
El endakari Íñigo Urkullu ha definido la llegada de Pedro Sánchez a la presidencia del gobierno como una catarsis en la acción política y en cómo percibe la sociedad el ejercicio de la misma. Las primeras palabras del endakari tras la votación de la moción de censura reclamaban al próximo Ejecutivo Socialista que cumpla el estatuto y permita a Euskadi avanzar en el autogobierno. Urkullu reconoce que con la composición de la Cámara, bueno, pues los acuerdos serán difíciles, pero llama al diálogo. Íñigo Urkullu.
Nos hemos de sentar. Creo que en este momento ya es necesario sentarse para profundizar en lo que hasta ahora han sido apuntes. Veremos a ver. Es cierta la disparidad de apoyos que en la moción de censura el candidato Pedro Sánchez ha obtenido. Pero todo eso nos lleva precisamente a tener que analizar sopesadamente también, y desde el ámbito institucional yo tendré mi reflexión sobre lo que es el escenario de estabilidad institucional.
Urkullu también defendía la decisión sopesada y meditada, dice, del PNV de apoyar esa moción de censura para evitar convertirse en el único apoyo del PP. Confía en este sentido en que el PP vasco, con el que hasta ahora ha aprobado los presupuestos en Euskadi, no recurra al revanchismo y la venganza.
También felicitaciones por parte del gobierno valenciano, Isabel Moreno.
El expresidente del Consejo, Francisco Camps, sostiene que la causa en la que está imputado y en la que se investigan presuntas irregularidades en la organización de la Fórmula 1 en Valencia es una cuestión puramente política que surge de una denuncia de Compromís, un partido al que tacha de catalanista, por lo que considera que esta formación le dolía que Valencia estuviera al nivel de Barcelona con un evento que le podía hacer daño a Cataluña.
Evidentemente esta crónica no tenía nada que ver con lo que estábamos contando. Desde Galicia, Alberto Núñez Feijóo ha afirmado estar a disposición, únicamente Galicia, claro, el foco está puesto ahora sobre el que durante mucho tiempo se ha considerado sucesor de Mariano Rajoy, Íñigo Landa. Ya digo, reacción de Núñez Feijóo, que vuelve a decir lo que habitualmente dice Núñez Feijóo, que él está ocupado del gobierno de Galicia.
Aunque la pregunta ha sido reiterativa en los últimos meses, el presidente de la Xunta y del Partido Popular de Galicia se mostraba ayer, si cabe, un poco más claro cuando se le preguntaba por su futuro político. Alberto Núñez Feijóo insistía en su deseo de agotar la legislatura al frente de la Xunta hasta 2020 y ponerse a disposición de su partido en Galicia.
Sí. A disposición de Galicia y del partido, pero de Galicia. Todo el mundo sabe en España que soy el presidente de la Xunta de Galicia, que me quedan 2 años de mandato y que mi compromiso es cumplir con mis obligaciones como presidente de la Xunta, que por cierto es ser también el representante del Estado en la comunidad autónoma. Espero y deseo cumplir mi mandato y cumplir mis compromisos.
Hablaba también Núñez Feijóo de esperar a la reunión de la Ejecutiva Popular el martes para escuchar al presidente del partido y saber qué es lo mejor que puede hacer el Partido Popular por el país, ya que según sus propias palabras el presente del partido empezó ayer, y para tener una alternativa a un gobierno, el de Pedro Sánchez, que Feijóo ve absolutamente inviable.
Los populares miran hacia Galicia y los socialistas miran hacia Andalucía. Ya saben ustedes que Susana Díaz ha sido la oposición dentro del PSOE a Pedro Sánchez. La presidenta de la Junta de Andalucía ha grabado un mensaje en el que felicita, por supuesto, a Pedro Sánchez, pero en el que también añade que hay que gobernar dentro de los límites de la Constitución. Manolo Salvador.
Susana Díaz fue la primera en perder ante Pedro Sánchez, que le ganó las primarias, y la mala relación entre ambos se ha mantenido disimulada a duras penas. Pero ayer la presidenta andaluza y líder de la federación más potente del PSOE se apresuró a darle la enhorabuena y mostrarle su apoyo y lealtad. Díaz se mostró convencida de que un presidente socialista será bueno para Andalucía.
A Andalucía siempre le ha venido bien un presidente socialista, porque ha mostrado sensibilidad con las necesidades y los problemas de esta tierra. Y estoy plenamente convencida de que así va a ser, colaborando con el Gobierno de España, con firmeza en la defensa de Andalucía, ambas cosas son compatibles, y con la esperanza de que muchas necesidades y problemas que tienen los ciudadanos vean un horizonte de luz que mejore el día a día de la gente.
También el portavoz del PSOE en el Parlamento andaluz, Mario Jiménez, ha expresado la satisfacción por la llegada de Sánchez a la presidencia del Gobierno, que según dijo va a corregir los años de plomo del Gobierno del Partido Popular. Sobre el frontal rechazo del PSOE andaluz a los presupuestos generales del Estado, que Sánchez ha anunciado que respetará, el portavoz parlamentario del PSOE ha confiado en que se puedan mejorar y espera también que se pueda abordar el nuevo modelo de financiación autonómico que se reclama con insistencia desde Andalucía.
Dos soldados del ejército de tierra han muerto en Fuerteventura y otros dos han resultado heridos al volcar el blindado BMR en el que se desplazaban durante unas maniobras en el sur de la isla. Santiago Morollón.
La Guardia Civil ya está investigando las causas de que el vehículo en el que se desplazaban los cuatro militares volcase. Se trata de un blindado BMR que se utiliza para el transporte de tropas. El accidente se ha cobrado la vida de dos soldados procedentes de Gran Canaria y otros dos han resultado heridos leves. Estos dos últimos fueron trasladados hasta el Hospital General de Fuerteventura para ser atendidos. Todos formaban parte del grupo de zapadores de la Brigada Canarias 16 y participaban en las maniobras militares que se están llevando a cabo en el campo de tiro de Pájara, en Fuerteventura. No es el primer incidente que se registra en esta ubicación ni con estos vehículos. En 2009, un accidente le costó la vida a un soldado en una situación similar.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Te has comprado un Opel Combo?
No, es de renting. No veas qué oferting. Viene con mantenimiento integral, inseguro a todo riesgo y vehículo de sustitucioning.
¿Qué pasa, Ding?
En los vehículos comerciales de Opel todo cabe. Todo cabe. Aprovecha esta oferta y llévate tu Opel Combo sin entrada por 230 euros al mes. Oferta válida hasta el 30 de junio. Consulta condiciones en tu concesionario o en opel.es.
Nuestros tecnoprecios lo dan todo por la roja con hasta un 25% de descuento en televisores en El Corte Inglés.
Y financiación hasta en 24 meses.
Siente los colores con un televisor LED LG de 55 pulgadas 4K UHD por solo 799 euros.
Los tecnoprecios, mucho más que un buen precio.
Solo en El Corte Inglés.
A lo largo de nuestra vida caminamos más de 175.000 kilómetros. ¿No crees que tus pies se merecen caminarlos con absoluta comodidad? Para conseguirlo, solo necesitas un par de zapatos fluchos, con suelas más ligeras, más frescas, más flexibles. Descubre los nuevos diseños de su colección Primavera-Verano. Fluchos, comodidad absoluta.
¿Otra vez la alergia, picor, lagrimeo, escozor de ojos?
Tranquila. En Vision Lab somos los únicos que tenemos un kit de líquidos que soluciona esos síntomas tan incómodos. Ven ahora y olvida la alergia en tus ojos. Solo en Vision Lab.
Hola, he venido a por unos Pirelli.
Estupendo, ya está.
¡Oh, mucho mejor! ¡Gracias!
Vuelve a sentirte como un niño con neumáticos nuevos. Cambia en Euromaster tus cuatro neumáticos por unos Pirelli y vuelve a casa con un circuito carrera.
Infórmate en Euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
Si tu pasión es el mar, nunca renuncies al mar. Aunque navegar sea arriesgado e incierto, nunca renuncies al mar. Eso es saber quién eres. En la denominación de origen calificada Rioja sabemos la importancia que tienen las convicciones. Porque cuando sabes quién eres, pides un Rioja. Denominación de origen calificada Rioja. Saber quién eres.
Ya estoy aquí.
Oye, cariño, ¿tú estás bien?
¿Por?
No sé. ¿No te parece demasiado bajar a hacer la compra con neopreno, aletas, gafas de buzo y tubo?
Pues el de la pescadería me ha regalado un rape.
En cuanto sale a la venta el extra de verano, ya solo puedes pensar en el verano. Ya está a la venta el cupón del extra de verano de la ONCE. El 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros pueden ser tuyos. Cómpralo ya. El verano es de la ONCE.
¿Qué haces aquí? ¿No ibas a llevar el coche al cambio de aceite?
Sí, pero verás, es que...
No hay excusas. Ven a Eurorepar Car Service y realiza el cambio de aceite y filtro por solo 59 euros. Además, llévate gratis un año del programa cerca de ti. Infórmate y consulta condiciones en eurorepar.es.